creciendo juntos, vamos aprendiendo juntos, en torno particularmente a las emociones, ¿no? Y hablar de emociones, espiritualidad, emociones y pastoral es un tema, la verdad, apasionante, muy lindo para crecer, para ir transformando nuestro corazón.
Pero además es una temática que nos atraviesa a todos, ninguno de nosotros puede decir, bueno, esto no tiene que ver conmigo, porque es inherente, ¿no?, a nuestras realidades. Lo vamos a compartir con hermana Mónica Cordero, que es consagrada en la diócesis de Río Gallegos, vive en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, y venimos caminando este tema, este ciclo de emociones y pastoral.
Hola, hermana Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo les va? Gracias por recibirme en su mesa.
Claro que sí, hoy con variedades de pizza, hermana Moni, ¿tenés alguna favorita?
La sorpresa linda que me han dado y han despertado un montón de emociones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Soy fanática de la pizza.
Ay, mira, justo en el Día Internacional de la Pizza, ¿cuál es tu favorita? ¿Te gustan todas?
Mira, no, en eso soy bastante sencilla. Una mozzarella bien hecha, ¿sí? Con buen tuquito y tuquito más bien casero. Uy, la disfruto muchísimo, muchísimo.
Qué bueno. Así. Hermana, sí, sí. Moni, dijiste que te hemos sorprendido con la temática de la pizza hoy en el Pan Nuestro, y la sorpresa es una de las expresiones que vamos a compartir hoy.
Sí, exactamente. Y bueno, pero la vamos a abordar en la segunda parte, pero a los oyentes estaría bueno, ya dejarles como la consigna que hoy vamos a trabajar esta emoción, así, bien sencillita, y qué es lo que les genera la sorpresa. Porque, bien, viste, no a todos nos genera lo mismo. A mí me han sorprendido muy gratamente, no pude entrar antes a la radio, y yo dije, uy, a ver con qué tema vendrán los chicos, y cuando hablaron de pizza, fue una sorpresa muy linda, y bueno, me predispuso a la alegría, pero a veces hay sorpresas, viste, que te dejan medio patetizo, viste.
Así es. Hermana, había también quedado pendiente para cerrar con la propuesta de Juanjo sobre el final del programa pasado, que venías hablando del enojo. Dijo, ¿qué pasa con el enojo con Dios? Uy, todo un tema.
Así que bueno, mira, ya se los hemos presentado. Vamos a arrancar primero con lo que nos quedó pendiente del jueves pasado, esto del enojo con Dios, como una emoción ahí que se nos instala. Pero para los oyentes, cuando ustedes compartan las vías de comunicación y si quieren ir sumando, ¿qué les generan las sorpresas? Así cortito, ¿no?
Bueno.
Bien en criollo y nos van sumando, y entonces esa va a ser la segunda parte. ¿Les parece bien?
Sí, muy
buenísimo.
Bien.
Buenísimo. Y les recordamos a nuestros amigos que ya pueden ir compartiendo sus experiencias y sumando y aportando a este espacio al 3518-171-593.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces arrancamos por lo que nos dejamos pendiente para darle un tiempito un poquito más, más en profundidad, ¿no? Esto del enojo con Dios, a propósito de la emoción que habíamos abordado el jueves pasado, ¿no? De cómo afrontar mejor los enojos, habíamos compartido algunos tips, pero bueno, siempre nos imaginábamos enojos con circunstancias, con situaciones o con personas, bueno, concretas que tenemos delante, ¿no? Y algún oyente mencionó esto del enojo con Dios a propósito de normalmente situaciones que nos han generado, además de enojo, mucho sufrimiento, ¿no? Caminan juntas, enojo y sufrimiento, enojo y tristeza, son bastante compañeras de camino. Y como estamos viendo esto de las emociones en este tiempo que hemos dicho, así como de pospandemia, después de una experiencia muy fuerte de sufrimiento, de incertidumbre y también de enojo, bueno, uno de los que ha recibido parte de ese enojo es Dios mismo, ¿no? Se ha puesto en juego nuestra fe, lo que nosotros creemos, cómo creíamos. Y hasta dónde, quizás, entre comillas, si pudiéramos decir con una medida, hasta dónde podemos creer, confiar en Dios. Muchos hermanos, creo que de algún modo nos podemos incluir todos, hemos sufrido y quizás podemos estar sufriendo esto de estar enojados con Dios, de cosas que no nos cerraron y el enojo se nos instala o nos instalamos nosotros en el enojo, ¿no? Como que no salimos del todo, no hemos quizás vuelto a rezar como siempre, no hemos quizás a las cosas que vivíamos respecto de nuestra fe, a nuestras costumbres o a nuestra participación en las comunidades del mismo modo, o sentimos que de fondo voy a misa, pero no estoy del todo conectado con mi fe porque tengo un atragante, estoy enojada. A veces los enojos los mostramos así físicamente, con esto de que algo se me atravesó y lo tengo atragantado, y no sale ni por la boca ni llega al corazón, está ahí, ¿no? Y nos genera un malestar que nos traba, que no nos deja ir por la vida con libertad y mirando hacia el futuro, ¿no? No hay algo en el pasado que nos quedó sin procesar y está atravesado, no se enoja. Para pensarlo un poquito, y yo siempre les he dicho desde el principio, compartimos estos espacios no con ánimo de dar cátedra, ni mucho menos, sino como compañeros de camino en donde vamos descubriendo que lo que cada uno lleva en la mochila también le puede ayudar al otro, mientras que hacemos este camino de fe juntos. Entonces, desde ahí yo los invitaría a hacerse de, por ejemplo, mirarlo al Papa Francisco en lo que el Papa nos ha aportado. Justamente en plena pandemia, el Papa nos salió con unas catequesis sobre la oración, allá por junio del 2020, en donde en una sorprendió mucho, ¿no? Y nos habilitó, así con un lenguaje muy sencillo, esto de orar desde el enojo, ¿no? Que fue bastante insólito, los que esos días lo estábamos siguiendo mucho porque estábamos encerrados y teníamos más tiempo y podíamos acercarnos más quizás a la palabra del Papa. El Papa nos habilitó esto de decir, con palabras sencillas nos preguntaba, dijo, ¿vos te animás a rezar tu enojo con Dios? Nosotros estábamos encerrados por esa altura. Otra que enojo, sufrimiento, impotencia. Ya no sabíamos con quién descargar el enojo. Y el Papa nos salió con esto, y yo les invito al hermano que esté viviendo, a la hermana que esté en esta situación, yo le diría, volvé a esa catequesis. Y el Papa lo tomó como referencia de esa situación a Job, que tuvo muchas razones para enojarse, sabiendo que, bueno, es una catequesis que en la Biblia se nos plantea, ¿no? Pero que nos ofrece una enseñanza espiritual muy, muy profunda, ¿no? ¿Qué hago con el sufrimiento? ¿Me aplasta? ¿Dejo que me aplaste? ¿Me enojo? Ah, perfecto. ¿Y ese enojo lo puedo rezar? ¿Puedo rezar mi enojo? Yo me puedo sentar quizás en un momento de oración en una parroquia, en una capilla, frente al sagrario, y puedo mirarlo al Señor y decirle, mira, estoy con un enojo que me lleva, y estoy enojado con vos, y yo puedo transformar mi enojo en oración. Bueno, ese sería el primer paso para hacerlo, porque en la vida cotidiana, cuando estamos enojados con alguien y queremos salir de ese enojo, queremos vivir en paz con esa persona, sea tu pareja, tu hijo, tu madre, tu papá, quien sea, vos buscás el momento para en algún momento decírselo, ¿no? Porque no se resuelve el enojo solo, no puedo salir solo del enojo, se lo tengo que llevar, ¿no? Y si no es en un espacio religioso, cierro mi puerta y en mi cuarto y trato de rezar ahí. Y si no, no sé, salí al patiecito donde puedas estar y mirar el cielo y escupirle a Dios, y uso a propósito esa palabra, sacate tu enojo con él, decíselo. Quizás, fíjense, hemos pasado circunstancias tan duras que tu enojo es, no sé, te llevaste a mi papá, te llevaste a mi hijo, te llevaste, no sé, me cayó un diagnóstico que me partió la vida, me quedé sin trabajo, ¿cómo remo la vida? Son tantas las situaciones que muchos pueden estar viviendo tan duras que estaría muy bueno que hagamos oración, que recemos nuestro enojo, porque rezar no es otra que hablar con Dios, es abrirle el corazón y contarle nuestra vida. Muchas veces lo hacemos para dar gracias y es una oración de gratitud. Otras veces para decirle, mirá, Señor, te pasaste, esto que me regalaste me rebasa y te alabo por esto que me estás ofreciendo. Será una oración de alabanza. Pero la oración de enojo, de protesta, de desahogo, Dios también la merece, ¿no? Y no es que no conoce lo que está viviendo, solo está esperando que yo abra el corazón. En ese espacio de oración, yo abro la posibilidad de que mi fe a mí empiece a inundar también las emociones que yo tengo. No voy a recibir, a ver, Dios no es mágico, ¿eh? A veces nosotros tenemos esta imagen y también a veces las imágenes de Dios nos influyen para afrontar lo que vamos viviendo en el camino. Cuando rezamos, creo, en un Dios todopoderoso, pareciera que es un Dios que está atento a que a mí nada me pasa, es un Dios medio Superman, ¿no?, que me está cubriendo de todo mal. Y Dios se ha definido desde su palabra, desde la Sagrada Escritura, como el Emmanuel, como el Dios que hace camino en mi vida. ¿Eh? No el Dios pedido ya, pedime lo que quieras y ya te socorro, sino el Dios que estoy, que en ningún espacio del camino, en tus noches y en tus días, te va a dejar solo. Lo que estás viviendo, no lo estás viviendo solo. Las pérdidas que has tenido, las que estás teniendo, lo que estás afrontando, no lo vas a vivir solo. Ese es el compromiso de Dios. Tu vida es finita como la de cada uno de nosotros, pero no la vas a vivir solo y eso te va a poner una cuota de fortaleza que te nace de la fe. Entonces, yo le sugeriría a los que estén viviendo esta situación y cada uno de nosotros en algún momento que lo podamos, que nos toque pasarla, al enojo rezarlo. Tener el coraje de llevarlo a Dios. Y el Papa Francisco, saben que nos dice una cosa muy linda. El que se anima a rezar su enojo, descubre en primer lugar que él confía en un Dios que es papá. Porque uno hasta se enoja con las personas que tiene relación, con las personas que quiere, con las personas que te significan un vínculo. ¿Quién no ha hecho la experiencia de enojarse con sus papás? Pero no duda de que por eso sus papás lo van a dejar de estar o van a dejar de quererlo. ¿Eh? El vínculo nos asegura la presencia y es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Me están recibiendo bien? ¿Me estoy teniendo buen eco?
Te escuchamos muy bien, claramente.
Ah, perfecto.
Están muy calladitos ustedes.
Estamos escuchando, estamos apasionados, nota, la verdad. Bueno. Y pensando, al menos personalmente, imagino que los oyentes también, en estas descripciones que vas haciendo, también en la propia vida.
Mira, Gabriel, mientras te escuchábamos, hermana, dice, les quería compartir que a mí me ayudó mucho ir a una adoración eucarística enojado. Le pedí a Dios que me ayudara a superar esa bronca. Salía de allí enojado, pero todos los días se disipaba un poquito más.
Qué lindo. Miren, es lo mejor que podemos hacer. Si somos creyentes, ¿sí? Si confiamos en un Dios que nos quiere, no hay que dejarlo al margen de lo que vivimos. Dios es el Dios de nuestros días y de nuestras noches. ¿Eh? Es Dios 24/7, ¿eh? En nuestras vidas. Entonces, merece todo lo que nosotros vivimos y en un faz a faz, en un compartirlo, desde las gracias hasta mirar la que estoy metido, ¿no? Eso nos hace bien y nos hace crecer en nuestra vida de fe. Les comparto una frasecita de esa encíclica que hemos tenido ocasión de recibir, esta que se decía al principio que era una encíclica escrita a cuatro manos porque intervino el Papa Benedicto y el Papa Francisco, fue la última de Benedicto y la primera de Francisco, la Lumen Fidei, ¿no? Y ahí hay una frasecita que está muy linda en el número 57, se las comparto. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, ¿eh? No le da razones, no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento. Entonces, fíjense, nosotros cuando sufrimos, cuando estamos enojados, lo primero que nos saltan es, decime por qué. ¿Eh? Algunos lo resuelven con el para qué. Y Dios no nos da muchas luces por ese lado de las razones, sino que nos las da por el lado del sentir, del que no te sientas solo, de que te sepas acompañado en esto que estás viviendo, que te sepas que Dios no está ausente de esto que estás atravesando. Y por ahí te viene la luz. Porque fíjense, si esto nos pasa, como nos pasa en la vida, uno no sufre una vez, sufre dos, tres, veinte, cientos, ¿no? Pero en el corazón, cuando vamos trabajando estos enojos en compañía y de cara a Dios, se nos va haciendo esta memoria en el alma en la que uno va descubriendo, después que pasa el momento, que no estuvo solo, que Dios en esa circunstancia lo sostuvo, que en el enojo no vio las cosas en las que Dios fue interviniendo para que pudiésemos seguir caminando, ¿no? Entonces en el corazón nos va quedando esto de la próxima vez que me pasa, yo encuentro luz en mi corazón desde esas distintas compañías que Dios me fue ofreciendo a través en mi historia, ¿no? Es como que, bueno, cuando me pasa una circunstancia nueva que me desarma, que me hace sufrir, que me enoja, a mí en el corazón, en la memoria, me queda esto de que, para, yo no puedo desconfiar tan fácil, porque atrás yo recuerdo Dios cómo ha venido interviniendo, y yo en esto tampoco estoy sola, tampoco estoy solo en esto que estoy viviendo, estoy sufriendo esta vez, ¿no? Entonces, la memoria ahí nos ayuda, ¿eh? Recordar estos pasos, estas Pascuas, de un Dios haciendo y estando, nos da fortaleza, nos da, sí, esto, yo diría, fortalece el corazón, le pone ese iconito del musculito, no camina solo. Y ahí se puede sostener, puede encontrar luz en donde sostenerse. Las razones seguirán apareciendo en el futuro, ¿eh? Tenemos camino por hacer.
Qué linda, hermana, para seguirlo pensando. Bueno, y por acá llega otra pregunta que tiene que ver con este tema del enojo de María José. Dice, el enojo con la iglesia, con los sacerdotes, obispos, etcétera, ¿también se puede equiparar al enojo con Dios?
Y bueno, eso entra en el terreno de lo más humano, ¿no? Yo les decía que en la imagen, con Dios nos juega a veces el tema de las imágenes previas que tenemos, ¿no? Dios nos duele en algún momento porque nos decepciona. ¿Y nos decepciona por qué? Porque esperábamos que, pensábamos que queríamos tal o cual cosa, tal o cual situación, ¿no? Y eso en el terreno de Dios, en donde, bueno, todo lo esperamos de Él, pues también sabemos que todo dependemos de Él. Pero en el caso de las personas, como son las comunidades, la iglesia, ahí mencionaba los sacerdotes, los consagrados, a veces tenemos una imagen, yo lo miro desde la vida consagrada, ¿no? Una imagen un poquito inflada, por decir de alguna manera, ¿no? Yo creo que me entienden. Que seamos consagrados no significa que seamos inmaculados. Y a veces se nos pone la carga de una fragilidad humana a la que no tenemos derecho y la cargamos como todos, ¿no? Entonces, sin dejar de valorar correctamente los errores, las cosas que hacemos mal, las tantas que podríamos hacer mejor, yo les pediría a veces que nos miren desde lo que somos, que nos hayamos consagrado no es que seamos mejores, somos unos más a los que nos han llamado a una tarea distinta, a un rol distinto, a caminar con una función distinta en este camino eclesial, en este camino sinodal, vuelvo al ícono. Todos en el mismo camino, con diferentes roles, diferentes servicios, pero somos todos de carne y hueso como cada uno, ¿no? Y es verdad que los escándalos, los errores, cuando son de personas consagradas, son un mayor escollo. Eso sin lugar a duda. Y lo sufren los que no son consagrados y también los que somos consagrados. A nosotros también se nos quiebran modelos, nos golpean esos escándalos. Pero bueno, somos de carne y hueso y en la medida que podemos seguimos caminando apoyados en la gracia de Dios. No tenemos otra. Yo lo entiendo, pero bueno, es la realidad.
En su profundidad, tu mano fiel me guía y me llevará. Mi pastor que mi alma viene a restaurar. Me consuelas, me consuelas. Cuando el mundo arde alrededor de mí, yo no temo porque tú estás en control y demuestras majestuoso tu poder. Cuando débil soy, clama. Tu luz, mi vida, tú iluminarás, porque sé dónde yo siempre quiero estar. En tu presencia, clamaré.
Estamos compartiendo junto a hermana Mónica Cordero, hablando de las emociones y pastoral. Bueno, Andrea desde Salta dice: qué profundo y qué sencillo, explica la hermana. Me abre la mente y el corazón, agradece mucho. Y respecto de las sorpresas, ¿qué te generan las sorpresas? Que era la pregunta que al comienzo del programa nos lanzaba la hermana Mónica. Andrea dice: no me gustan las fiestas sorpresas para mí. Sí, dice, una canción, una flor, un gesto simple. Y deja su compartir.
Bueno, por aquí Alice de Buenos Aires dice: por el tema de la sorpresa, no me gusta saber que me van a dar una sorpresa. Me inquieta, me pongo nerviosa. Aún así, disfruto de lo que me sorprende. Ni yo me entiendo, dice Alicia. Pero es claro lo que nos va contando, ¿no? La previa y después el momento o el resultado de esa sorpresa. Silvio de Bahía Blanca dice: las sorpresas para bien me generan alegría. Las vivo como un signo de la presencia de Dios, como una manifestación de Dios. Pero las sorpresas desagradables me desestabilizan. En algunos casos me generan ansiedad y una especie de angustia y me cuesta mucho digerirlas y elaborarlas. Muchas gracias nuevamente por el ciclo, dice Silvio. Y es genial, bueno, como Andrea, Alicia, Silvio, ahora acompañados con hermana Mónica Cordero, bueno, se ve que tienen este ejercicio, ¿no? De pensar sus emociones, hermana Moni.
Y eso está muy lindo, está muy bueno. Yo creo que, bueno, era una de las cosas que podíamos ofrecer en estos ratos de los jueves, empezar a ser quizás un poquito más conscientes de qué nos pasa con nuestras emociones o qué cosas las disparan, ¿no? Está bueno, no, nos hace bien. Por último, respecto de lo que estábamos hablando en el bloquecito anterior, antes de entrar a lo de la sorpresa, esto de los enojos con Dios y demás, a mí yo les quería ofrecer, que lo mencionamos a Job en un momento, ¿no? A propósito de las catequesis del Papa Francisco, ahí por junio del 2020, y se las recomiendo al que esté atravesando esa situación, y si no, para la vida. Son esos textos que les digo que son muy, muy luminosos. Pero me venía una cosita más, y quizás de tipo práctico. A mí me gusta... justamente esto que es un sentir interior, ¿no? Del enojo o de otras emociones, visualizarlas, que yo las tenga a la mano, que de algún modo las pueda ver. Se me venía con ocasión de esto del enojo con Dios, pensando en Abraham. Abraham es un personaje, bueno, padre en la fe, en las tres tradiciones religiosas monoteístas, en el judaísmo, en el cristianismo y en los musulmanes, pero es un personaje para la fe muy luminoso. Pero yo lo quería agarrar desde una cosa muy, quizás muy sencilla. A Abraham le pasan cosas un poco fuera de lo común. Siendo muy grande, Dios le pide que levante su campamento y que empiece a ser migrante para otro lado, lo desinstala, chácate, le cayó con una sorpresa al pobre Abraham y lo puso en camino. Después no tiene hijos, tiene toda una historia ahí con que no tiene descendencia y Dios le promete descendencia, pero él es mayor, su mujer también, y la descendencia no llega. Cuando finalmente la descendencia llega, estoy haciendo muy rápido la historia de Abraham, cuando la descendencia llega, el hijo que concibe a través de su esposa, Isaac, Dios se lo va a pedir en sacrificio. Lo desinstala, esa sorpresa que te parten al medio, te dejan medio en blanco, hasta que el pobre Abraham, como puede, se pone en camino porque Dios le pide eso, ¿no? Y Abraham, ¿saben qué? Cuando pasa por esas situaciones que no puede explicar, que Dios no le da razones y que debe ser en su corazón un mundo revolucionado de emociones, después de que las vive, ¿no? Que seguramente estuvo enojado, triste y todo, y vieron que uno cuando está enojado, los chicos les pasa mucho, ahí nomás se pelean, se enojan con alguien, cazan una piedra, ¿vieron? Para tirársela, porque de algún modo tienen que sacar esa energía de furia que tienen. Bueno, Abraham, con la piedra de sus enojos y demás, construye altares. Abraham es el primero que en la Biblia empieza en su relación con Dios a levantar pequeños altares. ¿Y con qué los hace? Con piedras. Junta piedra, hace un montón y ahí rezó u ofreció algún tipo de sacrificio o demás, y lo deja para que eso sea un recuerdo, que él le recuerde que cuando vuelva a pasar, ¿sí?, Dios estuvo allí en su historia y la marcó de algún modo, y la dejó marcada con piedritas, no tenía otra cosa, con cascotes, ¿no? Entonces, yo lo que le sugiero quizás a alguna hermana que esté pasando eso, que se busque, si está enojado con Dios, que se busque una pequeña piedrita, ¿no? Y si tiene algún espacio en el que reza, ahí la tenga, ¿no? Que la vuelva a rezar, que sea esa, que le represente esa cosa que en este momento lo tiene en una situación de enojo con Dios, que no puede resolver, y que ahí la tenga, ¿no? Yo estoy segura que si la reza, esa piedra se iba transformando de furia, de enojo, de sufrimiento, se va a ir transformando en espacio de altar, en espacio de oración. Se los dejo, quizá les sirve. Yo tengo varias piedritas en mi altar personal, y cuando las miro decís, mira, por acá pasaste. No, ya no estoy enojada, esto es parte de la vida que tenía que pasar, y bueno, se camina igual. Y ahora solo son recordatorios de que ahí no estuve sola. Vos también estuviste conmigo. Me ayudó.
Qué bueno. Qué hermoso. Para ponerlo en práctica, sí, para empezar a aplicarlo también. ¿Quiénes deseen?
Puede ayudar, ¿eh? Es un gesto. Bueno, vamos a la sorpresa, ¿les parece?
Claro, cada uno va haciendo el ejercicio ya de pensarse. Dale. Bueno, recién con lo del enojo.
Esto de la sorpresa tienes que es la primera emoción. Porque inmediatamente dispara otras, ¿no? Y se nos revela la cara, ¿no? La sorpresa linda, sonrisa de oreja a oreja, capaz que nos emocionamos, ¿no? Porque nos dispara alegría, bueno, un montón de cosas a la vez, y está la otra que nos paraliza, ¿está? Es más, cuando alguien nos escribe un WhatsApp y nos da una sorpresa, ahí lo primero que se dispara es el iconito de los dos ojitos bien abiertos que nos quedamos duros, ¿no? Es la las emociones se nos visualizan en la cara, ¿eh? Eso es lo primero. Y algo nos pasa dentro, ¿no? O el corazón nos late más rápido, nos emocionamos, o sentimos que el corazón casi se nos paraliza porque nos sorprendió y es algo que nos pone en riesgo, ¿no? Y nos generó miedo de golpe. Yo ayer tuve una sorpresa así que me cayó medio así, que me dejó el corazón en seco. Estoy en otra ciudad que no es la mía y el semáforo casi no tiene amarillo, así que pasé del verde al rojo en segundos, clavé el autito como pude y después sentí el corazón y me asusté, porque no estaba en mis cálculos que el amarillo durara tan poquito, ¿no? Digo, fíjense, esa pavada, si uno se fija qué nos pasa, bueno, te da margen para reaccionar. Ahora estoy mirando cada uno de los semáforos un poco con más tiempo, porque bueno, no los conozco, los de aquí donde estoy en este momento no los conozco. ¿A qué voy? La sorpresa dispara de inmediato otra emoción. Y ya hemos visto la de la alegría y hemos mirado también un poquito la del enojo, la de la ira. Lo que tienen las sorpresas es que uno de los hermanos en los mensajes lo mencionaba, nos desestabilizan. De aquello en lo que nosotros estamos, sácate, nos mueven. Nos mueven o nos paralizan. A veces, bueno, es pues justamente para evitar hacer y caer en un riesgo o en un peligro. U otras es para el contrario, es para avanzar, sorpresas lindas, estas que nos festejan quizás de golpe y no sabíamos, o recibimos algo que nos agrada mucho, y entonces, bueno, nos llevan a hacer. Lo lindo de las sorpresas, y quizás que lo podemos tener en cuenta hasta para la pastoral, es que dejan huella en la memoria y huella en la atención. A veces cuando trabajamos, pónganle, en pastoral, en encuentros, preparamos temas y demás, muchos apelamos al factor sorpresa, porque al otro le reclamamos inmediatamente la atención en aquello que lo sorprende, ¿no? Y a veces el gesto que generamos de sorpresa queda más que el mensaje, así que bueno, a la hora de la pastoral es muy bueno tenerlo en cuenta. Pero también tenemos esa sorpresa que nos dejan medio desubicados, medio mente en blanco y decimos, ¿y ahora para dónde vamos? A veces esas sorpresas las tenemos, nos las dan los GPS, capaz que a alguno de ustedes les pasó, ¿no? Van a un lugar que no conocen, el GPS les indica para tal lugar y resulta que lo llevó a, no sé, a Mungo Picchu, a cualquier lado, y ahora se me acabó la brújula, esto no funciona, puse mal la dirección. Cuestión que nos desestabiliza, nos desinstalan y eso nos tendría que llamar a pensar cómo reaccionamos nosotros ahí, ¿no? Está el que te dice, me gusta la sorpresa que me festejen, el otro que te dice, no, ese tipo de sorpresas no las disfruto. Bueno, esta es parte de conocernos y qué resortes hay ahí. ¿Por qué no te gusta algo que objetivamente es lindo, es agradable, que te manifieste el afecto de los demás, la gratitud que pueden tener con vos? Te dejo un interrogante, conocete, fíjate por qué, qué genera, o si tenés malos recuerdos, ¿por qué? La otra es, la sorpresa me desinstala y quizás yo soy medio esclavo, esclava de mis esquemas, de que no me desinstalen. Y eso tampoco está tan bueno, ¿no? Uno lo dice fácil quizás porque sí lo disfruta, pero el que lo sufre, quizás yo lo invito a que lo piense. Que yo no pueda recibir algo nuevo de parte de otros, quizás también me traba para lo nuevo que me puede ofrecer Dios, o las oportunidades nuevas que se me puedan brindar si yo me suelto de mi espacio de confort, ¿no? De aquello que me da seguridad. La sorpresa justo viene a, como quien dice, a influir ahí, en el espacio en el que yo me siento cómodo, seguro o que controlo, ¿eh? Entonces, nos da para pensar. Todavía estamos, quizás algunos están en tiempo de vacaciones y puedan, a propósito del tema, pensarse, a ver, ¿cómo están frente a eso? ¿Estoy tan anclado en mi espacio de seguridad, de confort, de comodidad, que no me desinstalen porque yo acá estoy bien, ¿no? Me parece que da ahí para discernir un poquito en el cómo estamos. Y también esto tiene, nosotros siempre hemos tratado de abordar este tema de las emociones y cómo influye en la pastoral, en la actividad pastoral, en la vida pastoral que nos está proponiendo el Papa Francisco, haciendo un camino sinodal, donde la Iglesia se reconozca entre hermanos caminando juntos. Y en el medio están las sorpresas que no nos vienen quizás del hermano, sino a las que nos está tratando de mover Dios. Y entonces, esto a veces de estar muy instalados en las cosas que nos dan seguridad, también pastoralmente, parroquialmente, diocesanamente o comunitariamente, si es la vida consagrada, no nos caen o no le damos margen. Y detrás de esa puerta de sorpresa está el Espíritu Santo tratando de pasar y generar lo nuevo, ¿no? Entonces, acá hay un llamado a discernir, a pensarnos cómo somos quizás personalmente y también comunitariamente frente a las sorpresas. No sea cosa que también le estemos cerrando la puerta a la vida nueva que nos ofrece el Espíritu Santo, justamente porque nosotros estamos medio ancladitos, medio protegidos detrás de la puerta y que acá no pasa nada. ¿Nos puede ayudar en este sentido? ¿Se escucha bien, verdad? Usted si no me dice.
Escuchamos muy bien.
Ah, perfecto.
Muy bien, hermana, tranquila.
Se me ocurría mirarlo, como estos días les estaba sugiriendo, seguir mirando a Jesús. ¿Y cómo la pasó él frente a las sorpresas?
Uh-huh. ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser.
Muy lindo el programa, el tema, muy clara la hermana en sus explicaciones. Y bueno, yo quiero compartir cómo reacciono o algo así, era la consigna con las sorpresas. Cuando son sorpresas de cosas negativas que a uno le pasan, más que nada en la parte moral, de algún familiar o algo que te sacude, te choquea, digo yo, yo recurro a la oración. Lo comparto con alguien, con mi hermana, con alguien muy íntimo, porque son cosas muy, muy serias, muy delicadas, que te dejan, te dan un sacudón tremendo, pero bueno, me aferro mucho a la oración. Voy acá en mi ciudad tenemos una capilla de adoración perpetua, así que me voy ante el Santísimo y le entrego todo. Todo lo que me pasa se lo entrego a Él y hablo con Él y bueno, esa es mi reacción ante las sorpresas. La Eucaristía diaria, poniendo intenciones en la misa, en Eucaristía, por esa situación. Y bueno, es lo que me sostiene y me fortalece y me da ganas de seguir y no aflojar. Un beso, gracias, saludos.
Gracias por tu aporte. Zulema desde Ramona dice, lo de las sorpresas, las sorpresas me emocionan y me inquietan. Gracias por tan lindo espacio.
Vanessa dice, bello equipo, a mí ya nada me sorprende. La pandemia me enseñó a vivir el día a día, adaptarme a que todo puede cambiar de un momento a otro. Las lindas y malas cosas las agradezco porque aprendo de ellas.
Hola, hermana Mónica. Bueno, qué lindo escucharla, la verdad. yo me estoy dejando sorprender todos los días y la verdad que solamente recibo emociones de alegría, de paz, de amor por parte de la palabra de Jesús, ¿no? Poniendo siempre antes de cada cosa que haga y agradeciéndole por todo. Y Dios me está sorprendiendo maravillosamente. Tiene formas increíbles, la verdad. Demostra su palabra, demostrarme todo lo que es, toda su grandeza. Así que bueno, estoy muy feliz. Mi sorpresa es de alegría constante y de felicidad. Y eso está llenando mi corazón, realmente. Así que gracias, gracias. Gracias por sus palabras, que son muy lindas. Gracias.
Muchas gracias, hermano, por tu mensaje. Bueno, Gladys, desde Santiago del Estero, dice que le gustan algunas sorpresas y otras no. Y trae un ejemplo muy cotidiano. Tú fue a cenar a un lugar, bueno, habían quedado de una forma, había entendido que iban a pagar de una manera, después se cambió. Dice la cuestión que parece que tuvo que pagar su parte y algo más, bueno, y fue con sus amigas esto. Entonces dice, me quedé sorprendida de esta situación, lo dejé pasar. Dice, sí, eso sí, veré cuál será mi reacción, dice, a lo mejor posteriormente. Dice, no me gustan las malas sorpresas, es el compartir de Gladys.
Margarita dice que pensaba en la Virgen María, ¿no? Las veces que su esposo San José la desestabilizó por moverse, huir a Egipto, o cuando tuvieron que ir a Belén para salvar la vida del Salvador. Agradece a hermana Mónica, bueno, estas reflexiones que nos está acercando en la siesta.
Bueno, sigan ustedes, queridos hermanos, participando. Hermana, bueno, alguno de los mensajitos, los testimonios que van llegando con esta emoción, la de la sorpresa que nos has presentado hoy.
Y sí, mirá, yo escuchaba con atención los mensajitos, y sí, algunas nos caen regio, otras nos dejan ahí medio tecleando, como decimos habitualmente. Pero bueno, no desalentarnos, y quizás lo importante de esto es que cuando lo llevamos al plano de lo pastoral, a veces los prejuicios nuestros no nos traben esa vida de Dios que renueva, que planta cosas nuevas. Las sorpresas siempre plantan cosas nuevas. Y cuando vienen de parte de Dios, vienen con el regalo de, bueno, de abrirnos horizontes y más vida, ¿no? Entonces, es bueno trabajar esta disposición personal de cada uno y también disposición a veces comunitaria, de cada uno hacia las sorpresas, hacia dejar que Dios nos sorprenda, como a veces lo decimos, bueno, que con su gracia todo bárbaro, que nos sorprenda, si Él está, nos va a llevar bien. Y entonces los invitaba a que miráramos a Jesús, como siempre hemos hecho en los programitas, y mirarlo a Jesús desde situaciones que a él lo sorprendieron. ¿Cómo manejó él la sorpresa? Ustedes saben que, bueno, los evangelios no están escritos así. Mateo, por ejemplo, no se sentó y escribió de corrido, ¿no? Es la reflexión de las comunidades y la predicación que luego, con el tiempo, se pone por escrito. Y los evangelistas en esa ocasión han querido guardar y resaltar la sorpresa, que no se perdiera esto de que Jesús también se sorprendió, así como vivió, y ellos dieron testimonio de otras emociones que vivió Jesús estando con ellos, la alegría, la tristeza, ¿no? También han permitido que cuando Jesús se sorprendió, eso quedara testimonio en el Evangelio. Solo que quizás hay que buscarlo un poquitito, y cuando leemos nosotros el Evangelio, también acercarnos de tal modo que podamos percibir las emociones que Jesús sintió, ¿no? Entonces, yo les decía que hay tres personajes que a Jesús lo sorprendieron en sus actitudes y en lo que ellos le dijeron a Jesús cara a cara. Uno es el centurión. Yo se los menciono ahora a los tres y vuelvo brevemente a cada uno. Uno fue el centurión, otro fue la mujer cananea, que está también enfermo, le lleva la preocupación porque está enferma su hijita, el centurión le lleva la preocupación porque está enfermo un servidor de él, un siervo, un esclavo, alguien que trabajaba para él, y después la mujer que padecía hemorragias. Esos tres episodios los tienen en el Evangelio de Mateo, que este año vamos a mirarlo a Mateo más de cerca en su Evangelio, ¿no? Bueno, el centurión a Jesús lo sorprende con su respuesta. Jesús le recibe su pedido de que él está preocupado y va a interceder por su criado, pese a que no es judío, él va como centurión romano, como un servidor del ejército romano, y va y le pide por su criado. Ha escuchado que hay un tal Jesús que cura y le lleva su preocupación por un criado, este servidor que él tenía y que estaba enfermo y que evidentemente quería mucho para justificar ir a pedirle algo a alguien, ¿no? Y a alguien del cual le iba a estar diciendo que le hablaba desde su fe, de que confiaba que podía hacer algo por esta persona. Y cuando Jesús se moviliza para ayudarlo, el servidor lo frena y le dice, no hace falta que vayas. Lo sorprende con su fe, ¿no? Y el Evangelio deja testimonio de que Jesús se maravilló, se sorprendió de que incluso alguien que no era judío, que no era creyente, le hablara de confianza en él, de modo de que solo con su palabra Jesús podía obrar, ¿no? Y Jesús da testimonio de esta sorpresa, ¿no? Y es más, expresa a partir de ahí el deseo de que los creyentes se animaran a ser como este centurión romano, como este pagano, de confiar no solo en la mediación física, sino en la mediación de Dios a través de su palabra. Jesús usa esta sorpresa y le da espacio a esta fe sencilla, pero jugada, de este centurión que no era un creyente judío. Después tenemos a la mujer cananea. Jesús está ya llegando a la región de Tiro y Sidón, una región que no se caracteriza por ser una región de judíos piadosos y creyentes. Le sale al cruce una mujer cananea y también le pide ayuda porque tiene una hijita enferma, ¿no? Tiene su hija enferma. Y Jesús como que pone distancia, porque Jesús dice, yo fui enviado a las ovejas del pueblo de Israel, no más allá. Y la mujer está también, lo sorprende y lo desinstala, y hasta podríamos decir que le cambia el esquema a Jesús. Jesús estaba con en su cabeza, en su corazón, en un contexto en el que, no vamos a decir que estaba cómodo, pero era el que él sentía que era su vocación. Las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no más allá de Israel, no Tiro, no Sidón, no el pueblo cananeo. En este momento en donde se da este evangelio, que es allá por el capítulo 15 de Mateo, van a ver que Jesús se mueve en ese contexto geográfico, ¿no? Circunstancialmente ha ido un poco más allá y se le viene con un pedido una mujer cananea, que lo desinstala, porque lo desinstala desde la necesidad, y es la frase que esta mujer le muy conocida, que dice, Señor, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, ¿cómo no me vas a ayudar? ¿No? Y le estremece el corazón a Jesús, tanto que Jesús, de esa sorpresa, de eso que lo sorprende, que lo desinstala, saca una alabanza para una mujer que tampoco es judía, que es cananea, que no es los creyentes habituales a los que él iba, y le dice a la mujer, qué grande es tu fe, que sea como vos decías, porque has tocado el corazón de Dios desde tu fe. Y su hija se sanó. Jesús tampoco estuvo, tampoco la tocó, fue un gesto por palabra y por fe de esta mujer. La segunda, por decir, sorpresa que se lleva Jesús y que le hace cambiar, lo saca, lo moviliza de lo habitual al Señor. Y la tercera es esta mujercita también que sufría hemorragias, que con un contexto tan, tan difícil en aquella época frente a esta enfermedad que la aislaba, que la excluía socialmente y la excluía incluso de la vida religiosa, la limitaba para el culto, para todo, esta mujer con mucho coraje y seguramente con mucho miedo, con mucha desesperación por su situación de salud, es la que dice, bueno, con solo tocar su manto, ni siquiera que él se dé cuenta, yo creo que esta persona me puede curar, ¿no? Si se acuerdan ese episodio, entre ella va entre la multitud y, bueno, y como que estira la mano a escondidas y evitando el contacto físico con los demás, pero sí tratando de tocar, aunque sea el mantito, el manto, la punta del manto de Jesús. Y Jesús que se sorprende, otra cosa que se está pasando en el camino que lo que le hace cortar su paso y dice, bueno, alguien me ha tocado. Pedro, creo, si no recuerdo mal, es el que le dice, Señor, te tocan por todos lados, ¿cómo que alguien te ha tocado? No, alguien me ha tocado de un modo distinto, algo, un poder ha salido de mí, explica más en Lucas, pero ustedes búsquenlo en Mateo y también van a ver el relato, ¿no? Y esta mujer, bueno, se identifica con la humillación que podía tener y por la situación que estaba viviendo, y también del Señor sale esta expresión diciendo, bueno, tú es la que me ha tocado, esa es la que te ha salvado, tu fe te ha salvado, mujer, en paz, ¿eh? Esa mujer quedó sanada. A veces nosotros nos quedamos en los gestos de Jesús y en los personajes que intervinieron. Yo los invito que lo miren a Jesús desde sus sorpresas. ¿Qué hace él con ellas? ¿Qué valoración lo sacan? ¿Si lo desinstalan? ¿Si le hacen parar el camino? ¿Algo generan en él? Y en consecuencia, él también obra con ellas. Quizás también nos pueden guiar a nosotros con las sorpresas que el Espíritu Santo nos está ofreciendo en estos tiempos, de camino sinodal, de reconocernos más hermanos que vecinos o conocidos, y en donde muchas cosas nuevas se nos están proponiendo siempre para mayor vida. Entonces, bueno, perder el miedo y abrir el corazón, disponernos a que la novedad entre, lo nuevo de Dios entre también en cada uno de nosotros.
Qué lindo ejercicio, hermana, que nos estás proponiendo, bueno, en esta semana que transcurre, tenemos para trabajar y para hacerlo a la luz de este evangelio y estos pasajes que nos has propuesto. Queremos agradecerte muchísimo, como siempre, esta posibilidad de este camino que hacemos juntos cada jueves.
Bueno, que tengan una linda semana y si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves.
Gracias, hermana Mónica. Buena semana también para vos.
Bye. Cariños a todos, chicos.
Transmite Radio María, vía satélite, en Argentina. Descubrí todas nuestras frecuencias ingresando a radiomaria.org.ar o escuchanos en vivo, estés donde estés, a través de nuestra aplicación para celulares. Las 24 horas del día. Oración y contenidos para la nueva evangelización. Radio María, un regalo de Dios para su pueblo.